Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Este es el sonido con el que se avisaba el arranque online de la cuarta escuela de gobierno del PSOE de Castilla y León este fin de semana en Salamanca. Hemos abierto con una pincelada de lo que ha sido alguna de las intervenciones, pero vamos al análisis de la realidad de esta tierra. Una realidad que es verdad que sigue haciéndolo y además de manera como es ella, activa, sin filtros, con mesura pero a la vez sin dudas, pero no desde esa palestra de la comunidad. Hablamos de quien ha sido muchas cosas, arrancando como concejala del Ayuntamiento de Zamora, coordinadora de campañas del Partido Socialista, procuradora, senadora por Zamora, portavoz de Agricultura, Ganadería del Grupo Parlamentario, secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León. ¡Uf! ¡Vaya currículum, Ana Sánchez! ¡Buenos días!
Buenos días, me abrumo hasta mí solo de oírlo.
Claro, y son muchas cosas en una carrera política que sigue, ya decimos, muy activa, pero donde no sé si ha tomado un respiro, ¿eso se puede llamar así en política y respiros?
Bueno, yo creo que esa trayectoria forma parte de un compromiso vital, ¿no?, con nuestra tierra. Son muchos años trabajando y peleando en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos. Y yo creo que ese compromiso vital se tiene cuando se tienen cargos públicos y cuando no, porque al final es un compromiso ciudadano. Por tanto, he estado muchos años con ese compromiso ciudadano en distintas responsabilidades políticas y públicas. Y ahora, como ya anuncié hace unos meses, cerraré esta etapa y seguiré teniendo, por supuesto, desde donde esté, en una faceta ya más privada y más profesional, manteniendo ese compromiso cívico y ciudadano por una Castilla y León que merece un cambio y merece un nuevo rumbo, ¿no? Por tanto, bueno, en otro momento vital, pero con el compromiso y la defensa de nuestras convicciones siempre intacta.
Una de las mujeres, una de las políticas que además ha sabido perfectamente adaptarse a los nuevos tiempos y hacer de las redes sociales ese altavoz real, genuino.
La Junta de Castilla y León lleva décadas mintiéndonos con las estadísticas de sanidad, utilizando el truco del almendruco. Estadísticas que chocan con la realidad que vivimos las zamoranas y los zamoranos. Una atención primaria absolutamente colapsada en algunos centros urbanos, como por ejemplo Benavente Norte, donde se atiende a más del doble de...
El truco del almendruco. Ana, falta un lenguaje, y aquí desde una radio que vamos a decir la importancia de la comunicación, falta un lenguaje que le llegue al oyente, al telespectador, al lector. Es decir, al final al ciudadano, al votante, hay que ser más claro desde la política.
Y bueno, depende de donde uno esté, ¿no? Yo creo que el lenguaje hay que modularlo. Ustedes, los periodistas, lo conocen mucho mejor que nosotros, ¿no? Obviamente yo no me expreso de la misma manera cuando estoy ejerciendo mis labores como vicepresidenta de la mesa, en la mesa, cuando tratamos cuestiones administrativas o jurídicas, que cuando hago una entrevista o utilizo las redes sociales para dirigirme a nuestros ciudadanos. Yo cuando hablo con usted hoy en la radio, quiero que nos entiendan quienes nos están escuchando en casa, que son aquellos a los que representamos. Y si aquellos a los que representamos no nos entienden, no estamos siendo útiles. Y yo creo que la política tiene que ser un ejercicio de ser útil a los ciudadanos, que ustedes nos ayudan a que estén bien informados, y eso hace una democracia de mayor y mejor calidad. Por tanto, sí, soy de las que apuestan por modular el lenguaje, depende de en qué foros esté.
¿En qué punto está la política y la desafección? ¿O esto también empieza a ser un karma que no es tan real como parece, pero que se va a convertir casi en dogma? Por eso de los políticos, la desafección de la ciudadanía a los mismos por 3, 5, 7, 9 casos.
Pues mire, hablando de Castilla y León, yo creo que tenemos ahora mismo los dos modelos delante, ¿no? Tenemos un Alfonso Fernández Mañueco, al que conoce todo el mundo, absolutamente incapaz e incompetente, que dice una cosa y la contraria, que es incapaz de dialogar con nadie, ni en las instituciones ni fuera de ellas. Hemos visto el sainete de los presupuestos, ¿no? Donde se hace política impostada, donde se busca el relato o el rédito electoralista, pero no solucionar los problemas de la gente. Y en la otra cara de la moneda, yo creo que la encarna Carlos Martínez, nuestro secretario general y candidato a la Junta, ¿no? Un hombre que cuenta con 4 mayorías absolutas en Soria y que, por tanto, oye, esas mayorías absolutas no caen del cielo, ¿no? Se las dan quienes le conocen bien y saben que quiere ser un político útil, que quiere ser un político útil cuyas soluciones a sus problemas sean tangibles, ¿no? Y seguramente esa utilidad de Carlos Martínez para nuestros ciudadanos se la da el haber hecho política de cercanía tantos años, en una ciudad pequeña, además, como es Soria, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que dentro de unos meses, cuando se abran las urnas, nuestros vecinos y nuestras vecinas van a tener ocasión de contrastar modelos, ya no solo porque durante 38 años merezcamos un cambio, es que además hay una forma distinta de hacer las cosas que el Partido Socialista en este momento la ofrece además como solución tangible de aquel que tiene gestión acreditada, gestión de cercanía para solucionar problemas. Por eso Carlos Martínez ofreció diálogo y pedía diálogo prioritario con el Partido Socialista, no de forma baladí, ¿no? 4 de cada 5 euros del techo de gasto de Mañueco los pone el Gobierno de España. Por tanto, ¿cómo no íbamos a querer ser prioritarios para solucionar problemas? Pero Mañueco está en otra cosa.
Señora Sánchez, usted puede decir que hablaba de esos 38 años de gobierno del Partido Popular, que ganó las elecciones de la mano codo con codo con quien no solamente era su secretario general y líder de los socialistas en Castilla y León, sino también amigo, el señor Tudanca, y ganaron. Otra cosa es que efectivamente por ese pacto famoso entre PP y Ciudadanos no se llevara a cabo ese gobierno. Las encuestas desde luego alejan de momento a Carlos Martínez de la victoria. Luego ya se verá qué pasa en el mapa político. ¿Qué tiene que hacer este Partido Socialista para acabar convenciendo a los ciudadanos de esta enorme comunidad?
Miren, dentro de 3 meses solo hay una alternativa posible al gobierno de la derecha y de la ultraderecha, y es Carlos Martínez, es el Partido Socialista de Castilla y León, y bajo esta premisa, los ciudadanos que necesiten, que quieran un cambio por salud democrática, por sanidad democrática, tienen que saber si le dan una oportunidad a ese cambio o seguimos con aquellos que desmantelan la sanidad privada, que tienen los profesores peores pagados de España, que en materia de vivienda no ofertan suelo público, que no tenemos ley de residencias, que no tenemos reto demográfico, es decir, de aquellos que no han abordado los problemas estructurales de esta comunidad autónoma, ¿no? Oiga, sí, nosotros ganamos las elecciones en 2019, créame que es algo que tiene uno una espina clavada, porque creo que fue la pérdida de la oportunidad de esta comunidad autónoma en ese momento, pero con la misma convicción le digo que creo que en marzo hay una oportunidad muy consolidada. Seguramente porque en 2019 los socialistas demostramos que se podía romper esa barrera. Hasta entonces parecía que aquí los socialistas no podían ganar. Sí, los socialistas podemos ganar elecciones en Castilla y León. Si nos unimos, si tenemos un objetivo y una causa común, que es devolverle la esperanza a esta tierra en ser tierra de oportunidades. Y rota esa barrera de la resignación en 2019 y hecho mucho trabajo, que se hizo un muy buen trabajo por parte de Luis Tudanca y su equipo, creo que Carlos Martínez ha sabido recoger bien ese legado y que está en condiciones de disputar la victoria al Partido Popular. Y a partir de ahí ya veremos cómo queda la fragmentación parlamentaria de los partidos. Para ganarlos hay que jugarlos. Así que lo primero que hay que hacer es salir al campo y empezar a dar patadas.
Me gusta esa terminología deportiva, claro que sí. Bueno, pues venga, seguimos con esa terminología, porque en presupuestos generales de Castilla y León, el planteamiento del señor Mañueco, nada, ni en la prórroga, ya digo, por seguir con esa terminología deportiva, ni en la prórroga ni de penalti. ¿Esto es el primer paso de la derrota de Alfonso Fernández de Mañueco o la victimización de esa situación y de lo que él, acabamos de escucharlo hace un ratito, habla del pacto del ruido? ¿Puede darle alas? ¿Cómo ve esta situación en el contexto de los presupuestos?
Hombre, es curioso que Mañueco hable ahora del pacto del ruido y que pretenda vender esa supuesta pinza entre PSOE y Vox que no se compra a nadie, porque lo que es un hecho cierto es que Mañueco, que ha prorrogado 6 veces los presupuestos desde 2019, gobierna con unos presupuestos en este momento prorrogados y que se prorrogarán pactados con Vox. Son los presupuestos que rompieron la igualdad, que rompieron las bases más sólidas del diálogo social. Hombre, él gobierna con los presupuestos del ruido en este momento. Por tanto, antes de dar lecciones, hay que dar un poquito de ejemplo. Mañueco, que es un político absolutamente indolente e incapaz e incompetente, presentó estos presupuestos para hacerse la campaña electoral gratis a costa del dinero de los castellanos y de los leoneses. Esto es un objetivo cierto desde el primer momento. Fíjese, cuando los llevan a la mesa de las Cortes de Castilla y León, sin estar aprobado en la sección 20, que es ni más ni menos que la de la Cámara o las instituciones propias, y tuvieron que ser devueltos a corrales. Cuando vuelve y el Partido Socialista hace un ejercicio de responsabilidad, aprobando el techo de gasto para que pueda negociarlos, el señor Mañueco no se ha sentado a hablar con nadie, pero ni por un extremo ni por el otro. Por tanto, hombre, cuando el Gobierno de España pone más de 10.252 millones de euros en entregas a cuenta, 924 millones de euros de la PAC, cuando han llegado más de 34.000 millones de euros de la etapa Rajoy, y uno se pregunta qué pone Mañueco, pues la única respuesta que te sale es la foto y los folios. Eso no es serio. Y es el signo inequívoco del periodo decadente que vive el Partido Popular y de degradación que vive el Partido Popular en Castilla y León, cuyo máximo exponente es, sin duda alguna, Alfonso Fernández Mañueco, que en mi más modesta opinión tiene una manifiesta incompetencia en la gestión y una auténtica soberbia que le lleva a la falta de diálogo que espero que le pase factura en marzo.
Signo de Castro, situado en pleno barrio Garrido de Salamanca, un centro de salud que atiende a más de 3.000 salmantinos y salmantinas, incluidos...
Rosa Rubio es procuradora por Salamanca en las Cortes de Castilla y León. No sé si Ana, en la sanidad, no sé si en la educación, no sé si como ciudadana progresista y de Castilla y León le saca los colores y le avergüenza que seamos la única comunidad sin ley y sin proyecto LGTBIQ+ en toda España. ¿Qué es lo que peor anda en esta comunidad? ¿Qué es lo más prioritario y necesita con mayor premura un cambio, un volantazo?
Bueno, yo creo, en primer lugar quiero poner en valor, ustedes ponían un corte ahora de Rosa Rubio, el trabajazo que Rosa Rubio, que además es procuradora salmantina, ha hecho como portavoz de Hacienda junto con nuestra portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ¿no? Que a pesar de saber que el anteproyecto de presupuestos que presentaba Mañueco era puro humo, se han tomado muy en serio esas cuentas y han hecho un auténtico trabajazo que nos permiten en este momento hacer afirmaciones como la que yo le voy a decir. ¿Qué es lo más dramático? Que se desmantele la sanidad, que deriven cada año 200 millones de euros a la sanidad privada, que Castilla y León sea la tercera comunidad autónoma que menos invierte en vivienda pública protegida, que no tengamos ley LGTBI, que se inviertan 0 euros de fondos propios en la lucha contra la violencia de género, que nuestros profesores sean los peores pagados de toda España, que lideremos la pérdida de autónomos o de empresas en Castilla y León. Créame, es una letanía tan letal que cuando ve una a Mañueco decir quiero convertir a Castilla y León en la primera de no sé qué, una piensa, tendría que caérsete la cara de vergüenza. Y, por tanto, yo quiero agradecer ese trabajazo que Rosa Rubio y que Patricia y los compañeros portavoces de las Cortes de Castilla y León han hecho para ponerle a esas realidades que vivimos los ciudadanos, yo como vecina de Zamora, de Castilla y León, con números y con cifras y, de verdad, la comparativa con comunidades autónomas vecinas o similares a las nuestras, es de vergüenza ajena. Mire, hace estos días en la Escuela de Gobierno estaba Emiliano García Page. Su comunidad autónoma es muy similar a Castilla y León. Hace años que revierten la despoblación, que luchan por el reto demográfico. Tienen una ley de reto demográfico. ¿Cómo es posible que Castilla y León, que es la campeona de la despoblación, no solo en el conjunto de España, sino de la Unión Europea, no tenga a día de hoy una ley de reto demográfico? Bueno, pues seguramente por esa soberbia y esa comodidad de estar casi 40 años de régimen en un gobierno, ¿no? Yo creo que casi por salud democrática hay que hacer esa apuesta por el cambio en el mes de marzo, no solo por los que hemos estado peleando mucho tiempo y estamos, sino por los que vendrán detrás. Yo creo que Castilla y León merece una oportunidad.
Venga, pues la última pregunta es la polémica, esta. Además, con música de Rosalía, caray. Y política que, no sé, yo veo titulares de enfrentamiento ahora mismo después de esta intervención en la SER. El ministro Puente diciendo que Salamanca era la ciudad más bonita de España y probablemente del mundo. Querida Zamorana, ¿qué tiene que decir a ello?
Hombre, Salamanca es una de las ciudades más bonitas del mundo después de Zamora. Entenderá usted por qué se lo digo, ¿no? Bueno, yo creo que el ministro Puente en ese modular en
lenguaje del que hablábamos antes es especialista mundial y que todos deberíamos de aprender un poquito de lo bien que utiliza el uso del lenguaje de las redes sociales, pero también de la gestión pública, ¿no? Yo creo que, a pesar de tener algunas diferencias en algunas cuestiones puntuales, y ustedes saben que yo soy una defensora ultranza de que siga habiendo paradas de tren en la comarca sanabresa del AVE, creo que el ministro pues es especialista en modular ese lenguaje y en que le entiendan todos eso, todo el mundo en casa. Por tanto, claro que Salamanca es una de las ciudades más bonitas del mundo y lo ha dicho con todas las letras y clarito.
Ana Sánchez, Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León. Gracias por este ratito de reflexión, por este lunes de tertulia y de charleta, que no nos gusta llamar entrevista, aquí en Hoy por Hoy, en Radio Salamanca, en la cadena SER, como siempre. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Queríamos traerlo como portada principal de este Hoy por Hoy, de este arranque de semana, de este 24 de noviembre del 25... aquí en la SER. Venga, más cosas por delante.